Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control. Siempre nos está controlando. Un día te cuento anécdotas de eso. Tengo a Ángel García en Información General y en el Deporte. María José Salvador en el campo. Y yo soy Juan Madesa. Que decía que os tengo que contar un día de lo que controla Jesús. Que me acuerdo que una vez estaba de vacaciones, las pocas vacaciones que coge el hombre. Y en el segundo día de vacaciones, resulta que un menda metió mal una cuña. Claro, cómo no, lógicamente. Y me avisó, no me acuerdo ni dónde estaba. Y dice, oye, esa cuña está mal. Y entonces yo agaché las orejillas como cuando yo reñía a mi perrina, la pobre, y agaché las orejas y digo, joder, si es que es como que tiene un quinto sentido, o mejor dicho, un sexto sentido. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Quería decir que cuando le decimos control, es que es control de verdad, o sea, que controla, ¿verdad?
Sí, sí. Además de verdad, cada vez que tenemos que quedarnos alguno al mando de la nave, sufrimos, ¿eh? Porque no es nada fácil, es evidente.
Yo, y tú aún se te da bien, yo con los botones sufro, me ha pasado toda la vida. Oye, cada cual vale para lo que vale. Y yo con los botones me pongo, que vamos, no entra nadie en el estudio, si alguien intenta entrarle ladro, yo no, lo llevo fatal. Con un dedito, con mi dedo índice de la mano izquierda, jorobé durante 40 minutos toda la programación de Galicia cuando estuve en Santiago de Compostela, que lo sepas, ¿eh? Durante 40 minutos, eran otros tiempos. Bueno, cuéntame cosas.
Mira, por ejemplo, te cuento que hoy se ha presentado una nueva edición del DOMUN, del Domingo Mundial de las Misiones, que se va a celebrar el próximo 23 de octubre, en el caso de Zamora. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a una misionera que nos ha explicado algunas de las cosas que hace, también nos ha explicado un poco las actividades y un poco, bueno, pues un poco los ejemplos, ¿no?, de misioneros zamoranos que están fuera de la provincia y algunos de los proyectos que ponen en marcha en otros lugares del mundo. Muy interesantes, ¿eh? todos ellos. También hemos tenido una presentación, una rueda de prensa de Escuelas Católicas de Castilla y León. Nos han explicado un poco los números en este inicio de curso en esta agrupación de centros. Son casi 4.800 alumnos y casi 500 profesionales los que están dentro de estos centros de Escuelas Católicas de Zamora. Representan más o menos el 25% de la provincia. Ha habido algunas demandas, luego lo escucharemos. Hablan, por ejemplo, pues de aumentar la partida de otros gastos, que dice que son insuficientes para afrontar gastos de labor educativa, y también la ampliación del mapa escolar de la FP. Luego vamos a explicar todo ello. Y también hablaremos de cultura, Juanma, porque también hoy ha presentado Claudia Sandomian al nuevo director de la Biblioteca Pública de Zamora. Nos han contado un poco su trayectoria, ha estado pues en diferentes puntos de Castilla y León, en Valladolid, en Valencia, en Soria, y ahora llega a Zamora, que también está morano, y lo hace, como nos decía, con ilusión, con ganas de estar a la altura de lo que es la biblioteca pública. Es Francisco Pardo, aunque él pide que llamemos Paco Pardo como forma más cariñosa, ¿no? Así que Paco Pardo, nuevo director de la biblioteca pública de Zamora. Pues
le damos la bienvenida calurosamente. Yo lo meteré, en cuanto tenga el teléfono, lo meteré como Paco Pardo. ¿Sabes por qué? Si no, porque luego, a medida que vas hablando, pues ya traba relación, y luego lo buscas por Paco y no lo encuentras porque está por Francisco. Me pasa cantidad de veces, pues José María Mezquita, lo busco por Chema Mezquita, y es que lo tengo por José María, y ya al final digo, lo cambio por Chema. Pasará a ti con casi toda la gente con la que hablas. Pues ya directamente le llamaremos Paco Pardo, y lo que vamos a hacer es darle un tiempo para que aterrice antes de molestarle. Yo pues daré unas cuantas semanas para, y luego ya quedamos un día con él y charlamos, ¿te parece?
Fenomenal, además un tipo interesante, ¿eh? Mucho de contar seguramente.
Hombre, es que es un puesto importantísimo. La gente dirá, no, es muy importante ese puesto. De él dependen muchas cosas buenas para todos. Así de claro te lo digo. Vamos a hablar del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien, por aquí me quedo.
La Agencia Estatal de Meteorología habla de cielos poco nubosos con nubes altas. Vamos a alcanzar 26 grados hoy en Zamora, Benavente y en Toro. 23 en Puebla de Sanabria. Está, como digo yo, está de embalse. Pero claro, me tengo que hacer una cordada para poder hacer rappel y llegar hasta la parte de abajo o ir por el otro lado. Pero estaba de embalse hoy, ¿eh? Ahora tenemos 19 grados casi en Zamora capital con vientos flojos variables. Mañana, más todavía de embalse. 28 grados mañana de máxima. El sábado 27, el domingo 27. El lunes baja un poco y el martes vuelve otra vez a 28. Tremendo, ¿eh? Yo no sé si esto es bueno, que nos estamos cargando el planeta o las dos cosas, no lo sé. que dentro de 40 segundos hablamos con Angelotti.
Terribles incendios asolan nuestra tierra. Por ello, desde Caja Rural ponemos de nuevo a disposición de los zamoranos la cuenta corriente y el sistema Bizum Ayuda a Incendios Zamora para contribuir en la asistencia a los damnificados. Y desde la Fundación Caja Rural aportaremos los primeros 500.000 euros. Esta campaña finaliza el 31 de octubre. Infórmate en cajaruraldigital.com o en nuestra red de oficinas. Colabora con Zamora. Unidos saldremos adelante. Caja Rural, siempre al lado de los zamoranos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes hablamos de dos partidos, Juanma, porque ayer fue festivo, pero ayer jugaron dos equipos de la provincia nueva jornada liguera. En baloncesto empiezan tarde la liga, pero luego quieren comprimir todo el calendario, lo que lleva a que se jugó el fin de semana, se jugó ayer festivo y se vuelve a jugar otra vez este fin de semana. Así que hoy tendremos segunda edición del COPE Showtime de la semana, ya lo tuvimos el martes. Ayer fue festivo, jugó el CB Zamora y perdió ante Burgos, además de forma clara, por 24 puntos ante el favorito o uno de los favoritos de la categoría. Y también jugó y también perdió el Club Deportivo Zamorano, en este caso ante Alcobendas, otro de los favoritos de la Liga Femenina Challenge. Así que escucharemos a los técnicos de ambos conjuntos, también a Irene La Huerta, jugadora del Club Deportivo Zamorano, y le preguntaremos y le pediremos a Javi Carnero opinión, porque ha empezado mal la temporada. Tres jornadas y dos derrotas para el Club Deportivo Zamorano, dos jornadas y dos derrotas para el CB Zamora. Y como siempre los jueves, acabaremos con nuestra sección de pádel, hoy un poquito más reducida por la actualidad, porque manda el baloncesto después de la jornada de ayer, pero que nadie dude que tendremos, como todos los jueves, sección de pádel y estaremos con Enrique Martín para que nos llegue a la última hora de este deporte.
Perfectamente. Pues luego te escuchamos, pero hablamos antes un minutico a la 1:06, ¿vale?
Muy bien.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Juanma.
Bien, ¿de qué hablamos hoy días. A las 2 menos 10?
Pues a las 2 menos 10 voy a entrevistar a José Andrés García, que es el presidente de la IGP de la Lenteja de Tierra de Campos, porque se va a celebrar este sábado en Mayorga, en la provincia de Valladolid, la feria del pan y de la lenteja de Tierra de Campos, y va a haber el segundo salón de las legumbres con sello europeo. Y bueno, sabes que hay agricultores que de aquí de Zamora, pues que están dentro de la IGP de la lenteja de Tierra de Campos, así uh-huh. que voy a charlar para que nos hable de esta feria. Y después problemas de robos en alguna explotación ganadera y también temas relacionados con los grupos de acción local a las 2 menos 10.
Perfectamente. Pues luego hablamos, María José. Gracias.
Muy bien, adiós.
Hasta luego.
Soy Zamora. Bella, salvaje, fuerte, noble, amigable y preocupada por quienes viven en mí. Maravillosa, tal como soy. Conóceme, quiéreme y cuídame. Porque soy lo mejor que tienes y siempre estaré ahí. Soy Zamora, tu Zamora.
Es un mensaje de Caja Rural de Zamora.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Seguro que has oído hablar muchas veces de lo que es patrimonio de la humanidad, de esos reconocimientos de la UNESCO. Seguro que has ido a Burgos a ver su catedral y su centro histórico, a ver el casco antiguo de Ávila, las iglesias extramuros de Ávila también, el acueducto de Segovia y su casco antiguo, la ciudad vieja de Salamanca. Si no has ido, es que has vivido en una cueva, o por lo menos has oído hablar de esto o lo has estudiado en el cole como mínimo. Bueno, pues en Castilla y León cuenta con 8 bienes que son patrimonio de la humanidad. Es la región del mundo que más bienes culturales tiene con ese reconocimiento. Claro, ¿qué problema hay? Que nosotros, pues no sé por qué, pues llegamos tarde. No hemos tenido, no sé, esa punta de velocidad, esa suerte, llámalo como tú quieras. Y el caso es que ha cambiado la manera de considerar desde hace ya años de que la UNESCO conceda ese tipo de reconocimientos. Ahora es una cosa más global, más inaprehensible, más actual, hay que decirlo. Entonces ahora se habla de paisaje cultural. Entonces estamos en pos de ese reconocimiento que, bueno, nos metería prácticamente en el mismo saco. Y es un trabajo ímprobo, largo, a veces seguro que hasta desanima, pero hay cosas que se están haciendo. Y a mí me gustaría saber cómo va el asunto, porque ahora mismo, en estos mismos momentos, el ayuntamiento pues está desarrollando acciones para intentar buscar ese reconocimiento de paisaje cultural por parte de la UNESCO. El concejal de Comercio y Turismo es Christoph Karl Albert Kaspar Strida. Espero haberlo dicho bien. Christoph, buenos días.
Buenos días. Muy bien lo has pronunciado y muy bien tu entradilla.
Eso te lo dicen cuando se enfadan contigo, como a mí Juan Manuel, ¿no?
Claro. Sí.
Cuando te dicen todos los nombres, dices, uy, madre mía. Oye, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué punto estamos? No sé si la introducción ha sido correcta, yo es la idea que tengo. Si no, pues me dejas en evidencia que eso a la gente le encanta.
No, tu introducción ha sido muy interesante y muy bien, porque tú has nombrado estos lugares tradicionales del patrimonio de la humanidad, lo llaman, yo la llamábamos antes, ahora se llama más bien patrimonio mundial, ¿no? Porque eso ya es un cambio de concepto, porque patrimonio mundial incluye todo, tu naturaleza y cultura, ¿no? Y entonces el tema es que Zamora en esa carrera no está tal vez muy en la altura, porque en algún momento tal vez se hubiera podido presentar más el tema del patrimonio de lo románico que tenemos seguramente, pero actualmente eso no es una posibilidad, porque hay muchísimos lugares de patrimonio de lo románico y entonces la UNESCO no tiene mucho interés en este tema actualmente, ¿no? Hay una tendencia que nos dirigimos más bien hacia un patrimonio inmaterial. ¿Qué es patrimonio inmaterial? Esos son más bien costumbres, formas de hacer, conocimientos, maneras de cultivar la tierra, maneras como una ciudad se relaciona con un territorio. Esos todos son conocimientos, cómo convivía la gente de diferentes etnias, por ejemplo, en un territorio como Zamora. Esos son temas que ahora son más actuales y más interesantes para la UNESCO, ¿no? Y entonces nosotros estuvimos andando en esa dirección, analizando un poco Zamora y su territorio, por supuesto, digamos, ha sido un trabajo, y después de dos seminarios, ahora tenemos unas mesas de trabajo, eso que decía, estamos profundizando en temas específicos, hemos invitado a catedráticos, a personas de las universidades, y hemos hecho ya un buen número de excursiones al territorio, como estuvimos en Fariza, estuvimos en Fermoselli, estuvimos en San Pedro de la Nave, en otros lugares, y entonces...
Oye, perdona, Cristo, perdona que te interrumpa.
Disculpe.
Aquí hay gente como que ya ha venido más veces por este motivo, como George Swain, que es fue director del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es decir, es un tipo que controla esto, que se lo sabe al dedillo, y nos estamos dejando guiar por esta gente, ¿verdad?
Sí, hemos formado una especie de comité científico. Es por un lado son personas como George Roain o Gerard Collin o Nadine Panayot, que tienen mucha experiencia en proyectos de la UNESCO. Eso es fundamental, ¿no? Que desde el comienzo tú estás guiado por la gente que tiene experiencia, porque naturalmente cada uno está muy encantado con su territorio y trabajamos sobre el territorio, pero es muy importante el control en lo que quiere la UNESCO, ¿no? Y en este sentido estamos trabajando con un equipo local. Está Prada, está, por ejemplo, después está Pascal Riesco, y así estamos discutiendo. Por ejemplo, ahora estamos justamente esa mañana de la relación de las diferentes etnias que vivían en las zonas en el territorio de Zamora, todo el tema de la toponimia, cómo se llaman, para las aceñas, las azules, esas son palabras árabes, y de esa convivencia, ¿no? Que es un tema que interesa mucho a la UNESCO actualmente, ¿no? La convivencia de las diferentes culturas, naturalmente, es un tema muy importante. Lo que te quería decir es, aunque estamos más bien metidos en la Edad Media, ¿no? La Zamora de la Edad Media, pero este patrimonio inmaterial, estos conocimientos, estas costumbres, etcétera, etcétera, nos interesa sobre todo en qué sentido y dónde están vivos todavía en nuestro territorio, por un lado, y por otro lado, qué podemos aprender y todo eso, ¿no? Eso quiere decir, esa es una idea de patrimonio que no solamente es algo como, digamos, un patrimonio que está tangible, si dice bien, está muy bella la iglesia, ¿no? Sino es un patrimonio que se pregunta, ¿qué enseñanza podemos sacar en unas circunstancias políticas, climáticas, diferentes crisis, ¿no? ¿Qué podemos aprender, por ejemplo, de la forma de cultivar la tierra en la Edad Media? Y eso es, digamos, un poco esa idea, ¿no? Relacionarse, dar contenido a este concepto, a un nuevo concepto de patrimonio, que no es solamente que lo constatamos que existe eso, sino es cuál es la misión de este patrimonio que tenemos.
Me da la impresión, Christoph, de que esto, claro, al común de los mortales le resultará inaprehensible, dirá, bueno, sí, vale, os reunís y luego esa reunión dice que hay que hacer otra y otra y otra. Yo, por romper una lanza a favor de este tipo de temas, que al final yo creo que si lo conseguimos nos va a beneficiar a todos, pero claro, largo te lo fío el camino, Sancho, ¿no? Es decir, esto va para muy largo, hay que tener paciencia y bueno, el consuelo que yo tengo es que tampoco cuesta mucho dinero promover esto y ser un martillo pilón, insistir, ¿verdad?
No, eso es, te lo agradezco, pero eso es normal que una candidatura de patrimonio mundial tarda entre 5 y 10 años, ¿no? Y después hay un tema muy, muy importante, que es la participación de la gente, ¿no? Yo no puedo ir a un determinado pueblo, no sé, allí al campo, y decir a la gente, ahora sois patrimonio mundial, formas parte de eso, ahora es la situación así. No. Tú tienes que trabajar con la gente. La gente tiene que identificarse con eso. La gente tiene que ver que eso es una ventaja para su vida económica social, ¿no? Y esos son procesos muy, digamos, son que cuestan trabajo. Ayer estuve en el día del campo hablando allá con la gente, con el alcalde, con los ciudadanos en esa zona sobre todos estos temas, ¿no? También el problema de la concentración de la concentración parcelaria y el patrimonio, por ejemplo, de las cortinas, ¿no? Y todo esos son temas, es un proceso y es un aprendizaje y llegamos a conocer muchas cosas y esos conocimientos después, por ejemplo, cuando desarrollamos un nuevo plan de general de ordenación urbano, tenemos conocimientos que antes no tuvimos y nos podemos orientar mejor.
Sí. Sí. Yo lo que quería, desde luego, tenemos que hablar con cierta frecuencia de esto para ver cómo va la cosa, pero bueno, hay que tener paciencia y me apetecía comentar que se estaban dando pasos, que hay gente importante, que hay reuniones, hasta mañana hay reuniones al respecto, y bueno, pues a ver un poquito qué terreno pisamos. Christoph Strida, concejal de Comercio y Turismo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en COPE y os seguimos la pista.
Vale, muchísimas gracias por vuestro interés. Adiós, adiós.
Y vamos a recibir a la gente de la frecuencia modulada, yo creo. De la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en COPE Zamora. Qué bien que estés ahí en el 94.9 de la frecuencia modulada y que sigas con nosotros de la mano desde que empezamos a las 12 y media en Onda Media. De vez en cuando hablamos con el doctor Ramón Cifuentes, que sabe muchísimo de salud relacionada con todo lo bucal, pero de vez en cuando hablamos de otros temas y nos acerca detalles del deporte de la escalada, como determinadas funciones corporales y el aseo. Escucha.
Mira, esta mañana estábamos hablando en la clínica las chicas. Yo me quiero jubilar con una casa viendo el mar y yo en un valle viendo las montañas. Lo tengo muy claro.
¿Eso lo tienes cerrado ya en tu casa? Porque tu familia, claro, algo dice al respecto.
A mi pareja tanto le va una cosa como le va la otra. O sea que seguro, yo con que le ponga una casa bonita, yo creo que ya quedaría contenta.
La imagen que tenemos todos tuya es en un sitio donde intentas dormir, que no te cabe la nalga derecha, y además está nevando y la nieve te entra por detrás de la espalda y te va empujando. Esa es la última imagen que tengo. Aquí te tenemos vivito y coleando, pero sí, como te diría la madre de la Pantoja, ¿pero qué necesidad tienes?
Y además te digo que es de las cosas que cuando estoy en una actividad de esas, casi te diría que es lo que más me preocupa del día. ¿Dónde voy a acabar durmiendo? Porque si no descanso, al día siguiente estoy hecho polvo, entonces no voy a rendir. Y solo el encontrar un sitio que diga, joder, que me pueda tumbar, y me preocupa un montón.
Pero si no lo hay para poner un pie.
Y es que hay muchas veces que no, o sea, tengo en la cabeza, o sea, recuerdos de vivacs que han sido 5 estrellas y otros que han sido infernales.
Oye, ¿y cuántos soléis ir? ¿3, 4 personas?
Máximo 3.
3 personas.
Sí.
Vale, hora de descansar un poco. Y solo hay un sitio así donde medio ponerse. ¿Lo echéis a suertes o el que primero llegue?
Uf, pues no sabría decirte. Entre nosotros hay mucha cortesía, pero no se nos ha dado el caso todavía de estando 3. De decir, pues un caso así, no decir, hay un sitio guay y 2 horribles.
Sí, sí.
Hemos tenido relativa suerte. O los 3 sitios han sido horribles o los 3 sitios han sido buenos.
Es como cuando queda poca agua y dices, toma, chupa el tapón.
Pues un poco así, ¿no? Y ya, a ver, antes de que llegue ese momento de, o sea, un rato antes de que se te haga de noche, ya tú ya vas escalando y ya vas buscando. Y si encuentras un sitio bueno, aunque digas, puedo escalar un rato más, pero me quedo en el sitio bueno.
¿No te crees que se me ha olvidado cómo cerramos el último episodio que hicimos de La Vida de la Montaña? Me lo dice la gente, dice, estoy deseando que nos cuente las partes escatológicas de la vida en la montaña, porque lo ponemos así muy glamuroso. Me acuerdo cuando Juanito Yarzábal, con José María García, un teléfono satelital que por aquel entonces era súper novedoso, explicó cómo se subía el Everest sin oxígeno y no sé qué, no sé cuál, y era todo muy glamuroso, pero no se cuentan las partes como, por ejemplo, vale, has encontrado dónde dormir 2 horas, pero ¿cómo haces pis?
Por ejemplo, en alpinismo, ¿vale? Vas con todo encima.
Vamos a pensar en el Cervino.
El Cervino. Pues de entrada, no hay un solo sitio donde tener los pies en plano. Todo está inclinado. Es decir, estás todo el día sobre los gemelos. Para hacer pis, como ya no tienes ese equilibrio, tienes que estar colgado.
Claro, pero yo pregunto, si eres el de arriba del todo, bueno, ¿qué dices? ¿Agua va, como se decía en Londres en el siglo XVIII?
No, a ver, dentro de lo que cabe se intenta ser lo más fino posible, o ecológico. A mí lo que no me gusta es el guarro. Entonces, a ver, un pis no pasa nada. Lo tienes que hacer cuando estás en la reunión, que es ese punto cuando tú haces una tirada, como que montas un sitio más fiable desde el que asegurar al compañero. Cuando llegas ahí, en el caso del Cervino, tengo que hacer pis, se lo dices al compañero, te giras un poco y normalmente entre las piernas o tal...
¿Con una mano?
No, con las dos, porque te echas para atrás y te quedas colgando de la cuerda, ¿vale?
Pero eso es en plena cordada.
En plena cordada. Pero esas de las fáciles. Las tengo complicadas, ¿eh?
Por ejemplo.
Escalando yo, con la cuerda por arriba, ¿vale? Llegado el caso, pues no estoy con la cuerda por abajo, que me puedo caer. Escalando de segundo, que ya llevas un rato ahí aguantando y dices, esta es la mía. Pillas una repisita o algo así con un poquito de hierba, porque yo no lo he hecho en cualquier lado, ¿eh? Yo me aguanto. Yo ya digo, soy muy fino. Si va a caer por la pared, no lo he hecho. Tiene que quedar oculto. Entonces, si pillo una repisilla con hierba, le doy una voz al de arriba, o hay veces que ni le doy la voz, directamente...
Habla.
Yo lo he hecho y ya está. Él ve que no avanzo y vale. Cuando llegue ya le diré, echa un pis.
El número uno suena razonable y fácil. Número dos.
En hamaca es difícil. Lo suyo, si vas a hacer una gran pared a la que vaya gente, tienes que llevarte un bote estanco. Como el de los barcos, este bote blanco con la tapa roja.
Sí.
Te tienes que llevar,
o sea, te lo llevas contigo.
Y sí, te lo llevas contigo y ahí tienes que echarlo todo.
Pero ¿y cómo apuntas?
Bueno, es grande.
Ya, pero un momento.
Sí.
Escala de Bristol, del 1 al 7. 1 es agua, 7 es una piedra. Si tienes un número 3 o un número 4 en la escala de Bristol, de la textura de las heces, y sí. Perdón si estáis comiendo, facilito, pero ¿y si es tipo 1?
Ya, pues no lo sé. Te tienes que fiar porque ya, a ver... Hay mucha confianza entre los compañeros, como para decirle, agarra ahí un momento.
Madre.
Pero, a ver, a mí no se me ha dado ese caso, ¿vale? Yo no he llegado, o sea, no he usado tanto la hamaca como para llegar a tener que echar sólido o semisólido. Siempre han sido pises, por lo que yo el bote estanco todavía no lo he tenido que llevar.
Es que habrá gente que diga, no voy a hacer montañismo en mi vida.
Ya, pero bueno, a ver, el bote estanco también te da cierta comodidad, ¿eh? Porque después de todo, tú te puedes poner en el centro de la hamaca, ponerte de rodillas y el pis es fácil, ¿no? Lo otro, pues ya decimos, más complicado.
Y salvo que hagas un perfect, que es...
Ya.
Salvo que hagas un perfect, ¿cómo se limpia uno?
Ni nada, ¿verdad? Claro. Pero, a ver, se me ha dado el caso, y hablo de pis, ¿eh? Pues dos en la hamaca, y claro, te tienes que asomar al borde. Normalmente el sitio más cómodo es el lateral, pero la hamaca está anclada a un punto. Entonces, si tú te vas caminando al extremo de la hamaca empieza a inclinarse. Te caes. Entonces tu compañero se tiene que ir al otro extremo para hacer contrapeso. Y aún así tampoco es fácil. Es como que te tienes que agarrar con una mano a la cincha, echar el cuerpo para afuera e intentar que la cosa vaya al aire, que no roce en la pared. Pero ya lo digo, yo lo he hecho en sitios muy que sé que es que por allí no pasa ni el tato. Porque si es una vía que la repite gente, es una guarrada y hay que hacerlo en un botecito.
¿Pero eso lo dicen las normas no escritas o sí están escritas?
Las no escritas y las escritas. Por ejemplo, si tú te vas a un sitio famoso, el sitio mundial por excelencia, que es Yosemite, que le sonará a bastante gente, ahí en los guardas, no sé si te lo proporcionan ellos o te obligan a llevar uno.
Hemos tocado uno de los temas francamente delicados. Luego hay cosas más sencillas como, por ejemplo, o sea, ¿lavarse se lava uno o directamente nada?
Nada, nada de nada.
Ni o con sea, nieve, ¿no?
Yo siempre que me pongo el calzoncillo, antes de toda la aventura... pienso en él. Digo, pobrecito. O sea, vas con lo puesto y ahí ni higiene ni...
¿Una expedición de las tuyas cuántos días dura al máximo?
A ver, una actividad más que expedición, porque la expedición es el global, ¿no? Es todo. La actividad máximo me ha llegado a durar 5 días.
O sea, que es, vamos, mucho. Que te lo quitas y se van solos.
Bueno, tiene que ser eso horrible. Bueno, ya no solo el calzoncillo, todo tu cuerpo, porque la ropa yo creo que está para quemarla.
Y claro, estamos hablando de ropa técnica que vale una pasta encima.
Sí. No debes meterla en la lavadora y cosas de esas.
Lo que estamos aprendiendo de todas estas líderes. Claro, lo bonito es ver la foto cuando estáis en la cumbre con las gafas esas iridiscentes, la bandera, la sonrisa, los abrazos. Pero claro, todas estas cosas también están ahí.
Están ahí y suman parte a la dureza del asunto, porque hay que pensar, pues eso, imagínate, 5 días desde que has salido del suelo hasta que vuelves a pisarlo. Lucha continua, todo el día, solo paras para dormir. Y no te creas que me voy a echar 10 horas a dormir.
Que al bajar, cuando llegas abajo no estás como para darte un abrazo.
No. Y tardas en recuperarte un montón de tiempo, vamos. Y sí te digo, porque alguna vez también nos ha pasado de bajar doblaos, pero doblaos de no poder dar un paso y a lo mejor uno de los compañeros ha dicho, yo me voy a dormir, me da igual todo, y yo no puedo, me tengo que duchar.
Oye, gracias por contarnos estos pormenores. Hay una parte escatológica, pero es que es la vida misma y queríamos conocerlo.
Pues sí, es parte de todo esto.
Bueno, como os quedáis, claro, es la vida misma. Hay cosas que hay que comentarlas, porque si no se comentan no se saben. A ver si te pensabas tú que era todo glamour y qué bonito el paisaje. No, no, que estas cosas también pasan. Me doy cuenta de que esa canción de Rem que he puesto para terminar el montaje a lo mejor no era muy apropiada, lo de es el fin del mundo, ¿no? Como bien sabes. Y de verdad tengo que poner un día entero. Creo que sería incapaz de aprenderme la letra de esa canción y esa velocidad. No, a lo mejor Ángel puede. Vamos, yo te aseguro que yo no. Venga, escuchamos el informativo y a la 1:06, 1:07 volvemos con Ángel García.